Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conozcamos la salsa, música con historia. Así que nuevamente nos acompaña Jaime Jaramillo Suárez. También me acompaña nuestro gran amigo Carlos David Velázquez. Carlos, bienvenido y otra vez hoy con Jaime Jaramillo.
No, pues mejor no podía ser. La historia, hablar de ese Nueva York de los años 30, 40, 50, bueno, esos 30 años tan importantes en la difusión de la música en Nueva York y que por supuesto fue la antesala de lo que posteriormente apareció en Nueva York como la salsa.
El lema de este programa es música con historia y por eso nos acompañan personas tan importantes en lo que es el conocimiento y la investigación como Carlos David Velázquez y nuevamente Jaime Jaramillo Suárez, porque no nos vamos a cansar de hacer el reconocimiento a estas personas que investigan, que leen, que hacen entrevistas, que sirven de asesores temáticos a muchos escritores, muchas personas que escriben libros sobre lo que es la cultura, la música latina, acuden a Jaime Jaramillo. También, aparte de eso, es coleccionista de fotografías, también coleccionista de videos y muchas otras cosas relacionadas con la música afrantillana. Bueno, Jaime Jaramillo, nuevamente bienvenido a Conozcamos la Salsa de Latina Stereo. ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa que no solo ya se escucha en Colombia, sino en el resto del mundo, en los confines del universo. En Japón, Australia, en África. Y yo quisiera pedir un favor muy especial, y esto no está en el libreto, a estas personas que están en el confín del mundo escuchando este programa, que yo sé que les ha gustado por la información y por la música, que por favor escriban, déjenos saber, denos sus impresiones, queremos tener ese intercambio con ustedes, que nosotros sepamos que allá afuera en el confín del mundo y en el resto de América se está escuchando este programa. Porque pueden haber 500,000 personas escuchando, pero si nadie escribe, ¿cómo vamos a saber quién es el que está escuchando? Por favor, denos sus impresiones.
Y es muy fácil, solamente debe escribirnos al correo electrónico conozcamoslasalsa@gmail.com. conozcamoslasalsa@gmail.com. Pero bueno, vamos entonces con la música, Jaime. ¿Quién es tu primer invitado?
Bueno, nuestro primer invitado, actualmente son dos. Primero, el cantante que vamos a escuchar, va a ser en las primeras grabaciones que él hizo. Y ese cantante se llamaba Dioris Valladares, que es un nombre medio raro, porque uno tiende a pensar en Doris. No, ese es Dioris Valladares, fue una voz excelente, y todo el mundo lo conoció como el intérprete más conocido del merengue, cuando el merengue tuvo un alcance internacional con el famoso conjunto de Ángel Viloria. Si todo el mundo recuerda los merengues de Viloria.
Al oscuro mete la mano. No, Ángel Viloria tuvo una de las orquestas más prestigiosas en Nueva York, además de competencia con la música cubana y la música de Puerto Rico. Logró un sonido muy interesante, muy antillano, y por supuesto ahí estaba Dioris Valladares, quien posteriormente fuera uno de los cantantes también importantes en el movimiento salsero.
Dioris Valladares, después que grabó estos primeros números con la orquesta Siboney de Alberto Isnaga, él se fue con la orquesta de Juanito Sanabria, que era un puertorriqueño, e hicieron un LP de merengues para el sello Ansonia. Pero no tuvo muchas consecuencias, por decir algo, hasta que después Dioris Valladares entró al conjunto de Viloria, Ángel Viloria, que ahí fue donde cogió la fama de verdad. Ahora, el director que está, Alberto Isnaga, era un músico de estudio de universidad. Él había graduado y él se tuvo que venir de Cuba por cuestiones de racismo. Eso te lo digo yo porque en el año 93, Cristóbal Díaz y mi persona fuimos a Bayamón, donde él se había retirado, y lo entrevistamos. Y él comentó eso, que él había visto a Dios Valladares en el Parque Central en New York, en Central Park. Y lo vio con un grupito, le gustó la voz y se lo llevó para el estudio a grabar, que fue la primera vez que Dioris Valladares grababa. Entonces, Alberto Isnaga tenía una historia bien interesante, porque él tuvo esa orquesta llamada Siboney. Como un año después, él le cambió el nombre a la orquesta Atuay, e incorporó a Machito como cantante. Y había otros músicos como René Dreira y otros más. ¿Qué pasa? Que Machito le comentaron las mismas meseras del club donde tocaban, un restaurante, que Machito, cuando él se daba la espalda o salía, Machito empezó a conspirar con algunos músicos de la orquesta para arrebatarle la orquesta a Alberto Isnaga. Y de hecho lo consiguió, porque muchos de estos músicos se fueron, entre ellos el baterista de apellido Scolis, que le decían el Cojo, y se fueron con Machito y armaron su primera orquesta de afrocubanos. Pero cuando llega Mario Bauzá y empezó a practicar con ellos, no le gustó porque estos músicos, el mismo Isnaga decía que no tenían mucho estudio. Y Isnaga tenía que llevarlos prácticamente de la mano en muchas transiciones y cambios en las grabaciones. Y como a los pocos meses, entonces, algunos de esos músicos se devolvieron a pedirle trabajo otra vez a Isnaga. Isnaga los recibió. Entonces comentaba Isnaga que él era tremenda persona, pero que tenía mucho genio, mal genio. Y Isnaga medía alrededor de 2 metros. Y Machito pues era bien bajito, 1.60 m. Y dice el señor que él se fue con una escopeta, un revólver a la casa de Machito, a armarle la trifulca porque le había quitado la orquesta. Ese día Miguelito Valdés estaba ahí y logró pues que la pelea no llegara a mayores. Este Diores Valladares no solo cantaba merengue, usted lo ve, interpreta música cubana. Él después estuvo con los Alegre All Star de Al Santiago, que todo el mundo habla, sí, que la Fania para aquí, la Fania para allá, que es lo mejor que hay. No, señor. La mejor orquesta para tocar descargas de música tropical en ese tiempo, que era la imitación o la continuación de lo que hicieron los artistas allá en Cuba, en la Pan Art, donde estaba Cachao, fue los Alegre All Star de Al Santiago, que la dirigía Charlie Palmieri. ¿Quién más estaba ahí?
Chombo Silva, Caco, Yayo el Indio, Chivirico Dávila. Bueno, cuánta gente no pasa por esa orquesta tan maravillosa. Esa orquesta es el cimiento de la salsa en Nueva York, y antes que la Fania.
Sí, ahí estuvo entonces Diores Valladares cantando.
Bueno, vamos a la parte musical, Jaime, ahora que estamos arrancando este nuevo programa contigo. Y vamos a disfrutar entonces a Diores Valladares con la orquesta de Alberto Isnaga, la orquesta Siboney, con este tema, El Velorio de Macuto.
Un afro.
Thank you. forma del tiempo.
Llegó la salsa.
Con Latina Stereo FM.
¡Vea, profe!
El sonido de las palmeras.
Conozcamos la salsa es música con historia. Aquí traemos también a grandes protagonistas e investigadores como Jaime Jaramillo Suárez. Y definitivamente tenemos que aprovechar a Jaime no solo con su música, sino también con vivencias personales, porque Jaime vivió muchos años en Nueva York, así como Carlos David, y también muchos años en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Y esto le permitió pues tener una afinidad y una amistad con grandes personajes que muchos de nosotros no pudimos conocer, pero que admiramos por sus escritos, por sus programas de televisión, por sus programas radiales. Por ejemplo, Jaime, definitivamente, si no el mejor, uno de los grandes investigadores es el maestro Cristóbal Díaz Ayala. Y tú tienes una amistad muy cercana con él. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo es tu amistad con Cristóbal Díaz Ayala?
Cuando llega, él vivía en Puerto Rico. Yo trabajaba en New Jersey y la compañía cerró. Yo tuve que irme a Puerto Rico a trabajar con la compañía. Entonces, estando en un hotel donde me alojé mientras buscaba casa, leyendo un periódico salió una crónica bien grande que cubría dos páginas sobre Cristóbal Díaz. Entonces, ahí daba un teléfono para llamar, pero yo en ese tiempo era una persona bien tímida. Mi mujer es todo lo contrario. Yo era introvertido. Ahora soy un poquito más extrovertido. Pero ella le dijo, no, ¿para qué tanto miedo? Vamos a llamarlo. Y precisamente llamó y Cristóbal, muy amable, nos invitó a comer y de ahí comenzó la amistad en el año 1989 hasta el día de hoy.
Fascinante. Y cuando uno ve estos videos de la televisión puertorriqueña y a uno de los mejores locutores con una voz realmente increíble, nos referimos a Gilbert Mameri, piensa uno, bueno, ¿cómo hubiera sido tener la posibilidad de tener esa amistad, acceso a los videos, que eran miles realmente que él tenía? ¿Cómo es esa amistad? ¿Cómo llegaste a Gilbert Mameri en Puerto Rico?
Bueno, indirecta o directamente a través de Cristóbal Díaz, porque él era amigo también de Gilbert Mameri. Y entonces llamamos a Gilbert Mameri y tampoco yo lo quería llamar. Porque siendo un personaje de tal calibre, yo pensaba, digo, no, eso sí es como en Colombia, que para llamar a uno de esos grandes personajes hay que pasar por cuatro secretarias y a lo mejor no le contestan a uno. Pues él, mi esposa lo llamó, él muy amablemente contestó y se inició una gran amistad que duró hasta su muerte, prematuramente diría yo.
Y para terminar, Jaime, con ese gran triunvirato, pues definitivamente uno de los mejores cronistas, si no el mejor, de la historia de la música latina en los Estados Unidos, fue el gran Max Salazar. ¿Cómo llegas a Max Salazar?
Bueno, a través de las colecciones, yo tengo un amigo que se llama Henry Medina, que también conocí en Nueva York y todavía lo tengo amistad con él, y él fue el que me conectó con Max Salazar. Y yo estuve en casa de él un par de veces, conversamos mucho, y él me regaló fotos, me contó anécdotas, y pues ese fue otro que se nos fue un poco prematuramente, diría yo. Una gran persona y uno de los mejores conocedores de la música latinoamericana.
Indudablemente, tres grandes personajes cercanos a la música y a nuestro invitado Jaime Jaramillo Suárez. Avanza la noche y avanza la música. Y vamos con nuestro próximo invitado, Jaime. ¿De quién se trata?
Bueno, el próximo invitado se llama Ney Rivera, dominicano, que tenía, él era empresario, cantante, y yo nunca lo había escuchado. Yo sabía de él porque él tenía un sello que se llamaba Riney. R-I-N-E-Y, que era el nombre de él, que era Ney, Ney, N-E-Y, y Rivera, por el disco Riney. Yo lo conocí era por eso, pero nunca lo había oído. Y en estos días, un amigo me envió una grabación de él. Cuando yo la escuché, oh, Dios mío, ese tipo canta bien parecido a Charlie Figueroa y a Daniel Santos. Este es otro de esos imitadores, por decir algo, de Daniel Santos. Y lo acompañó una tremenda orquesta que era la de Bartolo Álvarez. Bartolo Álvarez era otro señor que era un gran músico, promotor, y era el tío de Al Santiago, que fue el fundador de discos Alegre. Entonces aquí interpretan, esta es otra bien interesante, se llama Mambo Bebop, y que era el bebop
Claro, el bebop, por supuesto, es uno de los estilos y décadas más fascinantes en la historia del jazz. Recordemos que hay muchos estilos como el Dixieland, Nueva Orleans, el swing, y luego viene esa experimentación armónica y es donde surgen los boppers, que son precisamente los que tienen que ver con el bebop, representados fundamentalmente por el gran Charlie Parker, Dizzy Gillespie y el fabuloso Thelonious Monk.
Oh, excelente. Entonces nosotros latinos, como somos así, se nos dio por juntar el mambo con el bebop. Inclusive hay otros discos por ahí. Una vez en una película sale Daniel Santos cantando un bebop con la Sonora Matancera. Y otras. Entonces esto se llama mambo bebop. Ney Rivera con la orquesta de Bartolo Álvarez.
El bebop también aquí presente en Conozcamos la Salsa, música con historia. Hoy con Jaime Jaramillo Suárez.
Fácil de bailar, con rumba viva va a empezar. Mambo es muy bueno para gozar. Mambo viva yo quiero escuchar. Mambo viva para yo bailar. Ven mi negra, vamos a vacilar. Con el mambo si puedo gozar. Mambo es el baile popular, porque es muy fácil de bailar. Con rumba viva va a empezar. Es muy bueno para gozar. Mambo quiero para gozar, mambo quiero para bailar.
Mambo quiero para gozar, mambo viva para bailar.
Ay, mambo viva para gozar, mambo viva. Para vacilar,
mambo quiero para gozar, mambo viva para bailar.
Con el mambo yo puedo bailar, con el mambo yo puedo gozar.
Su emisora, Latina Stereo. El sonido de las palmeras.
Recuerde que este programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del ensamble creativo de Latina Stereo. Los estamos acompañando hoy en la producción sonora Iván Darío Arias. Con ustedes, Carlos David Velázquez, John Jairo Sánchez y nuestro invitado Jaime Jaramillo Suárez. Recuerde que una vez finalizado este espacio, usted lo puede descargar a través del respectivo podcast de Latina Estéreo. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer perfectamente a través del correo electrónico conozcamoslasalsa@gmail.com. Con Jaime y con Carlos definitivamente hemos recorrido muchas anécdotas, historias, información y por supuesto muy buena música. Y eso es lo que buscamos en este programa de Latina Estéreo, música con muy buena historia. Y hoy con Jaime y con Carlos sí que la hemos tenido. Bueno, Jaime, nuestro próximo invitado, ¿de quién se trata?
Nada más y nada menos de Johnny López. Johnny López, su verdadero nombre era Juan Pereira López. Él nació en Mayagüez, Puerto Rico, y se fue para Estados Unidos. Él era un tipo bien parecido. Allá en Puerto Rico le decía que parecía Tarzán, con un tremendo cuerpo, pero él tenía un problema, si le puede llamar problema, él era albino. Okay. O sea que los albinos no viven mucho tiempo, la mayoría de ellos. Y él casualmente murió a los 47 años. Pero tenía una de las voces más lindas, más melódicas. Y tuvo mucho éxito en esa época. Y aquí en Colombia se le recuerda por dos grabaciones que hizo con la Sonora Matancera, que fueron...
Listen Market y Luces de Nueva York, ¿no? Tremendo bolero, muy lindo. Si no recuerdo.
Sí, así fue que aquí lo dice el amigo Carlos Davis, exactamente así fue. Y Johnny López también estuvo con orquesta del grupo Caney, donde hizo dúo con Machito, y con orquesta de Juanito Sanabria. La orquesta que lo acompaña aquí, de un español que se llamaba Freddy Alonso. ¿Y quién era Freddy Alonso? Pues era un músico que acompañó a muchos cantantes y tuvo cierto éxito en Estados Unidos. Y aquí le voy a contar una pequeña historia. Él fue el esposo de Sarita,
¿Herrera?
Sarita Herrera Ripoll, que era el nombre completo de ella. Esta fue una cantante nacida en Barranquilla en la década de los 30, que se fue para Estados Unidos y cantó en los grandes restaurantes. Grabó con varias orquestas, entre ellas
Tito Rodríguez.
Con Tito Rodríguez, la orquesta de Madriguera.
Eric Madriguera.
Eric Madriguera. Y ella, ya, y les cuento otra, por si no lo saben. Sarita Herrera Ripoll estaba directamente y familiarmente relacionada con la cantante más grande que tenemos ahora internacional en Colombia, que se llama Shakira Mebarak Ripoll. El apellido de ella es libanés, por eso Ripoll es un apellido barranquillero, y la mamá de Shakira era una prima lejana de la mamá de Sarita.
Qué buen dato ese, Jaime. Qué buena
excelente
información.
Excelente.
Porque es también hacer ese puente entre lo que es el pasado y la actualidad, el presente. Fíjense ustedes cómo arrancamos por la tan atrás y terminamos en música actual, como lo de Shakira. Y ahora vamos con un número que también tiene una gran historia relacionada con Guillermo Buitrago, La Araña Pelúa.
Sí, cantado por Johnny López, nada más y nada menos.
Bueno, fíjense ustedes esta grande combinación que hemos escuchado de Jaime Jaramillo. Vamos a disfrutarlo entonces aquí en los 100.9 FM de Latina Stereo.
Yo vi una araña con pelo. Yo vi una araña con pelo en el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le tentaba el rabo. Borracha araña atrevía, ayer a su María. Esa araña inteligente, esa araña inteligente es una prega pa' mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. Esa araña inteligente, esa araña inteligente es una prega pa' mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca a la gente. La araña te va a picar, agárrala por detrás. La araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le pensaba el rabo. Borracha araña atrevía, ayer a su María.
araña inteligente, esa araña inteligente es una prega para mí. De pronto la veo subir, de pronto la veo subir, haciendo mueca la gente. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo porque le petaba el rabo. Borracha araña atrevía, ayer asustó a María.
Conozcamos la salsa. Domingos 8 de la noche en Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo. Latina Estéreo.
Estamos en Conozcamos la salsa, el programa de Latina Estéreo que se transmite todos los domingos a partir de las 8 p.m. Una vez por mes traemos invitados especiales, grandes conocedores e investigadores, como el caso de hoy, donde retorna aquí a la cabina de Latina Estéreo Jaime Jaramillo Suárez. Y nos acompaña también Carlos David Velázquez. Carlos, ¿cómo la hemos pasado con Jaime Jaramillo, sus historias y su música?
Aprendiendo, aprendiendo.
Aprendiendo y disfrutando también, por supuesto. Aquí aprendemos todos de todos. Igualmente, aprendemos mucho de Carlos David, de Edwin Osorio y todas las personas que han pasado por acá, Diego Andrés Aranda, con sus recomendados. Y ese es el equipo precisamente de Conozcamos la Salsa, quien, bajo la producción de Iván Darío Arias, tratamos de llegar a ustedes con lo mejor. Bueno, Jaime, vamos con más invitados y más música.
Muchas gracias, y créanme que yo también he aprendido mucho de ustedes, porque uno es como una esponja. Uno tiene que oír historias de todo el mundo para aprender y saber cómo transmitir estas ideas después para el amable público que está en el confín del universo.
Así es, todos aprendemos de todos.
Bueno, el próximo número se llama Marín, o sea, de marino, Marín Taiga. ¿Ese Taiga qué es? Bueno, en inglés, tigre, se pronuncia tiger, en buen inglés. Pero en idioma callejero, el tiger se comienza en taiga. Entonces, Marín Taiga, como quien dice, el tigre marino. ¿Y qué era el tigre marino? Era un barco ya viejo que lo utilizaban en la década de los 30 y los 40. Fue muy famoso porque lo utilizaba exclusivamente para hacer viajes desde San Juan a Nueva York y viceversa. Y ahí se montaban en esa época migratoria grande de boricuas a Nueva York. Y la mayoría de los puertorriqueños que iban allá, era mucha gente que era bien pobre. Muchos de ellos no tenían cultura, no hablaba inglés. Entonces, cuando ellos llegaban allá, los puertorriqueños que ya vivían allá se burlaban de ellos, porque habían llegado en ese barco llamado Marine Tiger, y entonces le decían los Marine Tiger. Entre ellos recuerdo que una vez hablando yo con Johnny Rodríguez, el gran compositor y cantante, hermano de Tito, que cuando Tito llegó a Nueva York, él le decía que era un Marine Tiger. Okay. Yo tuve una conversación con Yayo el Indio, porque en esta grabación en particular va a acompañar, la va a cantar primero Panchito Reset. Okay. Panchito Reset tiene, bueno, ya contamos algo de la historia de él, ¿no?
Sí.
Okay. Va a acompañar René Martínez y su conjunto. René Martínez es un gran guitarrista que después se quedó ciego, en un disco marca Mida. Okay. Yo contaba ya Yayo el Indio, y yo le voy a poner una grabación donde ya Yayo el Indio cuenta la historia, pero yo se la voy a contar de nuevo, porque esta grabación se hizo allá en mi casa. Había mucha bulla. Yayo, a pesar de que era un tremendo cantante y vocalista, cuando él hablaba casi no le entendía, y además era medio gago.
No, medio completo.
No, no, por favor.
No, Yayo no se le entendía nada.
No se le entendía nada, no, pero bueno, yo lo puse ahí para, porque yo le pregunté. No sé por qué llegamos a la historia de Panchito Reset, de cómo él había llegado a... Ya, creo que ya hablé de eso, ¿no?
Sí, sí, pero sería bueno más adelante que complementáramos un poco lo de Panchito Reset. Pero fíjate que te hago un paréntesis, Jaime, porque precisamente el cantante preferido de nuestro amigo Carlos David Velázquez es Yayo el Indio.
¡Ah, tremenda voz! La voz de Yayo el Indio, inigualable. ¿Sabe que me escuché una cosita en estos días que se llama Dame un Beso, con Pedro Flores? ¿Y sabe qué introduce Yayo el Indio ahí? Carmen de Bizet.
Oh, anda.
Te la recomiendo para que la escuches. Yayo era una voz increíble, pero hablar con Yayo sí era terrible. Peor que con Roberto Rovella.
Bueno, De todas formas, yo tuve el privilegio y el honor de conocer a Yayo. Inclusive mi esposa, que era la que armaba las fiestas en la casa, él estuvo una vez en casa y armamos una tremenda fiesta allá donde él cantó, en fin. Entonces, aquí para esta grabación, Panchito, pues, él ya había tenido su carrera y, como lo conté antes, ¿no? Y no podía, ya la voz de él no golpeaba las notas altas. Él tenía que hacer como
vibratos.
Como unos vibratos. Entonces, René Martínez, el director del conjunto, Luis Lija Ortiz, que es considerado uno de los grandes intérpretes del tres cubano, le dijeron a Yayo, mira, vamos donde está Panchito, porque queremos convencerlo que cante. Pero Panchito, cuando le preguntó, dijo, no, yo no voy a cantar, porque yo no, yo tengo un vibrato. Le dice, no, no importa cuánto cantante más lo tenemos. Además, Panchito, cuando vino del Army, él compró esa compañía, una tienda de discos llamada Mida, y tenían un estudio de grabación también, y un sello llamado Mida. Dice, pues el sello es tuyo, los estudios son tuyos, si tú metes la pata o sale mal, pues nada, se botan los discos. Entonces René Martínez se fue a buscar a Machito y le dijo a Machito, mira, préstame la sección rítmica de tu orquesta para acompañar a Panchito, porque él está nervioso, necesitamos gente experta. Y Machito le dijo, pues claro, y más a Machito, a Panchito, que lo conozco desde Cuba. Y así Panchito comenzó su tercera etapa grabando estos números, muchos números que después los hizo con uno de los que va a acompañarlo hoy, que es Luis Lija Ortiz. ¿Y tú sabes por qué le decían Lija?
No.
Bueno, en Cuba y en Puerto Rico, una persona que se da Lija, oh, es una persona que se cree que elegante, es demasiado, que elegante, es elegante, ¿no? Oh, y que se cree que es lo mejor. Y él decía, claro, el mejor tresista, y de verdad los tresistas de Cuba decían que él era uno de los mejores. Por eso era, él no se llama Luis Lija Ortiz, él se llama Luis Ortiz, pero le decían Lija. Okay, y él fue el que acompañó a Panchito después en casi todas las grabaciones que hizo en toda su etapa. Entonces, ¿qué músicos le prestó Machito para grabar uno de estos números, el que vamos a poner ahora, Marín Taiga? René Hernández en el piano.
Tremendo.
Que era la arreglista de Machito y después de Tito Rodríguez. Mario Bauzá, que era el director de la orquesta de Machito. Sí. El conguero Patato Valdés, tumbadora. Y había otros músicos destacados como Papi Andino, que era prácticamente uno de los mejores bongoceros que había en ese tiempo. Ramón González, que le decían Chorolo en los timbales. Toñito Ferrer, que era el maraquero del cuarteto de Pedro Flores. Y Yayo el Indio tocando maracas. Entonces escuchemos Marín Taiga. Ah, de Mundito Medina. Mundito Medina era un excelente compositor, el autor de
El Cuartito.
El Cuartito, que fue otro éxito de Panchito. Y Mundito Medina fue también entrenador de boxeo.
Marín Taiga, René Martínez y su conjunto, aquí en los 100.9 FM de Latina Stereo, el sonido de las palmeras.
¿Usted cuál empezó eso? ¿Te recuerdas que era 111, entre 111 y 110, había una tienda de discos llamada Disco F, la tienda Mida, creo, mexicano?
Sí.
El mexicano se fue con Pachito Vidal Army, que le trajo la otra voz inflándose, que se respetó la voz. Entonces, René habló con el director de comida. Me iba a grabar. Yo quisiera grabar Pachito, supongo, porque hay que convencerlo porque no quiere cantar, porque la voz le tiembla. Entonces fueron allá y yo fui con ellos, como vi, con René, a casa de Pachito. Y yo le hablaba a Pachito, pero convencieron, por fin. Todo tipo de comida de todas las maracas.
Sufren aquí. Es triste, patria sin bandera.
reclamado de Dios.
Usted y Latina Stereo. Solo lo mejor.
Bueno, en los pasados programas y en este con Jaime Jaramillo Suárez, pues hemos escuchado historias fascinantes y décadas muy importantes, como fue la década del 40, la década del 50. Y en verdad que, digamos que estas décadas sirvieron como cimientos a lo que posteriormente, a través del puente que vimos de la Alegre Olestar y demás, llegaría a la salsa. Pero hubo protagonistas que definitivamente tenemos que seguir mencionando, porque artistas, pianistas como Honoro Morales, músicos como Johnny Rodríguez, su hermano el gran Tito Rodríguez y por supuesto la leyenda del rey del timbal Tito Puente son preponderantes en todo lo que tiene que ver con la historia de la música. Y lo más fascinante es que hubo grabaciones, no muchas, pero existen, donde precisamente estos grandes artistas estuvieron juntos, Carlos Bailey.
Bueno, Joe Conso sostiene, el escritor, de que Tito Puente y Tito Rodríguez eran muy amigos. Realmente no eran tan amigos. Ellos sí se conocían desde jóvenes y por supuesto les tocó actuar en la orquesta maravillosa de Johnny Rodríguez, el hermano de Tito. Pero siempre existió una rivalidad entre Tito Puente y Tito Rodríguez. Y rivalidad que la llevarían hasta el Palladium y posteriormente, bueno, claro que Tito Puente después lo recordó muy, muy bellamente. Pero, por ejemplo, él se quejaba con Mr. Hyman, decía, ¿cómo le pagan más a Tito Rodríguez? Por ejemplo, Tito Rodríguez vivía en Long Island, Tito Puente vivía en el barrio, en Quinta Avenida, cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando yo fui a la despedida de Tito Puente en su funeral, me tocó un personaje adelante de mí que era Michael Jackson. Me vine a enterar que era Michael Jackson cuando dije, voy a ir a fumar. Siempre yo tengo que fumar y tengo que salir. Entonces, bueno, y me dice, no, yo te acompaño, yo también quiero fumar. Y yo, mucho gusto, mi nombre es Michael Jackson. Y me cuenta una historia y me dice, la Conga, el Trayton, el Chateau Madrid, todos esos sitios estaban sobre Broadway. Entonces ellos se visitaban. Y esa noche, justamente, Tito Puente le ha dicho, no, yo voy a dirigir la orquesta y quiero que tú me toques el timbal. Yo, no, pues Tito se enojará o no. Yo, no, Tito no se enoja, tranquilo. Cuando llega Tito Rodríguez y lo encuentra tocando, le dice, oye, ve buscando trabajo, mañana no vas conmigo.
Lo echó por tocar con su gran rival.
Con su gran rival.
No, inclusive llegó también al aspecto de las mujeres. También hay anécdotas al respecto que el gran Tito Rodríguez se la robaba a Tito Puente, ¿no? Para darle más duro.
Tito Puente, no, yo me la llevo.
Bueno, Jaime, ¿qué tal si recreamos musicalmente lo que es Tito Puente, Tito Rodríguez, Johnny Rodríguez y Noro Morales en una grabación?
Bueno, pero vamos a contar un poco más, claro. Si el tiempo alcanza. Lo que están contando ustedes sí tiene mucha veracidad Y Tito Rodríguez ganaba mucho más dinero. ¿Pero por qué? Por el personal femenino, porque Tito era bolerista. Y además, pues claro, tenía su orquesta y él se rodeaba de grandes arreglistas, como René Hernández y el difunto, el que murió en estos días. Bueno, ahorita nos acordaremos. Tenía una tremenda orquesta, entonces el personal femenino, cuando Tito cantaba, el Palladio, todos los sitios iban de mujeres y ellas las que compraban discos. Y tenía más atractivo para las masas que estuvieran fuera del ambiente del Palladio Tito Rodríguez que Tito Puente. Y Tito Puente era mucho más músico.
No, pero Tito Rodríguez se burlaba mucho de Tito Puente. Por ejemplo, los trajes que se mandaba hacer fueron Tito Rodríguez. Eran de un sastre que le recomendó Frank Sinatra, Lou Magran, en Quinta Avenida. Y decía, ese pobre Tito Puente se viste muy mal y viene y se peina además como en la época de la Segunda Guerra Mundial, hacia atrás. Tito Rodríguez era un tipo bonitillo, bailaba muy bien. Era un tipo increíble. Oh, nos acaban de... Dale.
Bueno, acabamos de recordar a quién se refería Jaime, que hace poco falleció, ese gran maestro que tocó con Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito y muchísimo más, el gran músico Rey Santos.
Ah, muchas gracias por la aclaración, qué buena que trajiste su colación.
Y un dato más, todos los martes te reúnes en un determinado sitio con amigos y con un gran maestro. Tal vez la gente no sabe este dato. Y me gustaría que contaras lo del maestro Álvaro Rojas, que tuvo la oportunidad de trabajar con Tito Rodríguez.
Bueno, sí, Álvaro Rojas es uno de los grandes músicos de acá. Él tiene 82 años y tiene una orquesta ahora mismo de jóvenes que la diestra para que ejecuten todos sus instrumentos de viento. Y él dirige orquesta, hace arreglos y está muy entero. Pero ahorita voy a hablar un poco más de él. En esta grabación en particular, Dímelo Ahora, no fue una grabación comercial. Fue una grabación que se hizo en discos de 16 pulgadas, que el disco normal de LP eran de 12 pulgadas. Y estos discos le llamaban casi transcripciones porque eran para las emisoras, para los restaurantes, para enviárselos a los muchachos del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Pues precisamente en uno de estos discos fue que Johnny Rodríguez armó un grupo. Se llamó Johnny Rodríguez Orquesta. Johnny Rodríguez, más que todo, él le gustaba eran los tríos y él cantaba mejor con tríos. Pero en esa primera época, del 35 al 40, él tuvo muchas agrupaciones con muchos instrumentos y él buscaba arreglistas. Uno de los arreglistas era un dominicano que se llamaba, Rafael Petitón Guzmán, un pianista que había estado con Rafael Muñoz. Y Noro Morales, que es el que contratan para estas grabaciones. Aquí en estas grabaciones, en una cosa, sello, que se llamaba Associated Transcriptions, es donde se juntan Tito Puente, Tito Rodríguez, Johnny Rodríguez y Noro Morales a hacer unas grabaciones extraordinarias e históricas. Y eso fue en dos fechas diferentes, octubre 3 y octubre 10 de 1940. Entonces, ¿qué tal si...?
Por supuesto, vamos a disfrutar entonces de esta histórica grabación con la participación de Tito Puente, Tito Rodríguez, Noro Morales y Johnny Rodríguez, y que lleva por título Dímelo Ahora, aquí en Conozcamos la Salsa de Latina Stereo.
Pasa mi prieta linda porque llora mi china santa, que le pasa mi puchunguita, ay, ¿qué será? Carita linda porque está tan triste, ojito chulo porque están llorando, boquita dulce porque no me dicen de una vez si es mi amor quien te está matando. Thank you.
dímelo mi santa, dímelo mi mora, dímelo mi prieta, por Dios, ay, dímelo ahora.
Estéreo.
Te lo digo, la salsa que has dejado tú.
Solo lo mejor.
¿Cómo no aprovechar a Carlos David Velázquez y Jaime Jaramillo Suárez hoy aquí en la cabina de Latina Estéreo y hablar de la Sonora Matancera, si ellos realmente son los dos más grandes conocedores de esta insigne agrupación, el decano de los conjuntos cubanos? Así que vamos a aprovechar todo el conocimiento que ellos tienen para hablar de un tema bien específico y una grabación muy curiosa de la Sonora. ¿De cuál se trata, Jaime Jaramillo?
Bueno, un número que ya se había grabado, bien conocido, que es La Vaca Lechera. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. O sea, canté como Bienvenido. Ese número ese número lo grabó Bienvenido, normal, con orquesta normal, con las dos trompetas. Pero para esta segunda grabación, utilizaron una serie de instrumentos que yo creo que en las mil y pico de grabaciones que hizo la Sonora, ellos nunca utilizaban otro instrumento de viento que no fueran el piano, que no fueran las dos trompetas. Pero en esta grabación en particular, cuando yo la escuché por primera vez, logré escuchar una flauta y un clarinete. Y entonces, para yo estar seguro, le envié la grabación al maestro Álvaro Rojas, que ya mencioné antes, que es uno de los grandes músicos de aquí de Colombia, saxofonista, director de orquesta, arreglista. Él estuvo en la orquesta Sonoluz con Lucho Bermúdez, con Pacho Galán, en Mundo Arias y hasta con los Corraleros de Majagual. Y ahora mismo dirige una banda que se llama El Sueño del Maestro, de jóvenes tocando música del ayer, de Lucho Bermúdez y todas esas orquestas. Y entonces, oigan lo que él me... Cuando él escucha el número, y oigan lo que... Escuchen lo que él me dice. Dice, la dotación instrumental en esta grabación de La Vaca Lechera es la siguiente. Dos trompetas, un trombón, una flauta, un clarinete, por supuesto piano, y un clarinete bajo. Además de la percusión menor, coro y voz. El solo de flauta, porque yo había escrito que, le había escrito que yo escuché un solo de flauta y él dice, no, ese no es un solo. Es un segmento melódico conferido a la flauta, pero de ahí a que sea un solo, falta bastante. o hay mucha diferencia?
Bueno, la sapiencia de un gran maestro para aclararnos, el maestro Álvaro Rojas. Carlos, ¿algo para anotar de la Sonora Matancera?
No, ya está dicho, el maestro ya me lo dijo todo. Con eso queda aclarado. Lo único es, bueno, en el 55 con Benny Moré sí se volvió a ampliar la orquesta. Eso con saxofones bien. Y trombón para esa época.
¿Y quién crees tú que tocaba el trombón ahí?
Generoso.
No, pero en esta grabación.
Oh, en la de la Sonora, en los principios de los de la mitad de los años 40. Creo que es José Claro Fumero Castro. Creo que es el compositor de La Bemba Colorada.
Así otras es, cosas, creo así que es. Bueno, después de esta extraordinaria explicación, vamos a escuchar entonces La Vaca Lechera, grabación de 1946. La Sonora Matancera y canta Bienvenido Grande.
Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el parado, mata mosca con el rabo. Tolón, 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 tolón. Es feliz si miremos cuando vengas a mi lado. Solón,
Estéreo. El sonido de las palmeras.
Estamos llegando al final de este especial nuevamente con Jaime Jaramillo Suárez, quien hemos tenido la fortuna que nos acompañe durante varios programas aquí en Conozcamos la Salsa, aprendiendo mucho de él y por supuesto todos los oyentes disfrutando de su rareza, de su conocimiento y de todas sus anécdotas, en compañía también de nuestro gran amigo y gran conocedor Carlos David Velázquez. Jaime, un placer haberte tenido aquí nuevamente en los estudios de Latina Stereo, haber compartido con nosotros toda tu música, tu investigación, por supuesto horas, años que llevas en esto, décadas, y qué bueno que hayas compartido con nosotros y con los oyentes de los 100.9 FM el sonido de las palmeras. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y fue un placer, especialmente sabiendo que las ondas radiales llegan hasta el fin del mundo, pasando por Europa, Asia, Oceanía, en fin. Muchas gracias, amable público, por escucharnos.
Carlos, y gracias nuevamente por también habernos acompañado en una emisión más. un placer realmente tenerlos a ustedes dos aquí en Latina Stereo hablando de música, porque realmente dos extraordinarios conocedores.
Feliz, encantado en estos programas que tuvimos la oportunidad de hacer con Jaime. Me siento muy contento, aprendí mucho y bueno, que quede para la historia.
Que quede para la historia. Y vamos a despedir también con un bolero histórico. Así debe ser. ¿De cuál se trata?
Ok, antes de mencionar el bolero histórico, yo quisiera que nuestro compañero silencioso en la cabina de control, por el excelente manejo de los equipos para que esta transmisión tenga la fidelidad propia que merece este
el gran estación. Iván Darío Arias, así es, gracias.
Y aprende mucho.
Sí, gracias Iván Darío. Bueno, este último número fue grabado en vivo en el año de 1972 en el Teatro San José de Mayagüez. ¿Cuántos años van del 72 para acá? 40 y algo.
Exacto. Bueno,
a lo mejor ustedes no habían nacido.
Gracias.
Aquí Daniel Santos, como siempre, dicharachero. Daniel Santos estaba, bueno, más relativamente joven ahí. Y va a cantar con el conjunto de Claudio Ferrer, que ustedes han escuchado, Daniel, mucho con ese número, Toma Jabón Pa' Que Laves.
Claro.
Donde Daniel y Claudio Ferrer cantan, ¿sabes? Hacen como un tú a tú, sí. Ahí. Pues aquí también en Perdón, Daniel Santos primero hace comentarios con el público y la vacila, como diría uno. Y después empieza a cantar ese bolero y entra Claudio Ferrer y le hace la segunda. Todo en vivo del Teatro San José de Mayagüez. Muchas gracias.
Y con esto despedimos. Los esperamos dentro de 8 días en una nueva emisión de Conozcamos la Salsa, Música con Historia, espacio de los 100.9 FM de Latina Stereo.
Paso te voy a dar. Pedro Flores tiene muchas bellas canciones. Esta que la voy a cantar ahora,
perdón,
ese es el sol.
No.
Una canción que fue entonces la canción de los enamorados del año 1940. Quiere decir que aquí hay muchos de esa gente todavía, gracias a Dios. Hay muchos. Cada vez que usted vea un calvo, ese es. Cada vez que usted vea un hombre con el pelo blanco, ese es. Cada vez que usted vea un hombre con muchos nietos al lado, ese es. La canción de los enamorados de 1940, gracias a Dios todavía yo no he llegado a ser abuelo. Tengo probabilidades, pero todavía no. Para todos los abuelitos del año 1940, la canción de Pedro Flores. Perdón. Perdón, ven, 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 ven. Perdón, si es que te estoy faltando. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón. Jamás habrá quien separe tu amor de tu amor y el mío, porque todo lo que enseño es que el amor mío viva por tu amor. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que puedes sentarte todo en mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. cartucho conmigo, ¿eh?
Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo. Conozcamos la salsa, música con historia.